5, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Radio del Plata con mucha gente amiga que ha venido esta noche, a pesar de ser una noche de partido.
Gélida,
todo el mundo ha estado escuchando, mirando o relojeando el partido de Boca, así que en general en estas noches nadie viene, o vienen tarde, o vienen de mal humor.
Sí, sobre todo. Sí.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y también a Jorge Dorio, que se encuentra entre nosotros.
Todavía.
Todavía. Bien, se está preparando Jorge, porque va a ser intervenido, como si fuera una provincia.
Sí, tantas me dijeron, me hablan del tiempo de tantas operaciones, esta no es política, esta es quirúrgica nomás, pero bueno.
Bien, también saludamos a Enrique Macaya Márquez.
Sí, por favor,
que debe estar
Enrique,
muy contento,
querido,
con el gol de Riquelme. Estuvo preguntando si era un centro.
Bueno, no,
tiro.
Macaya tiró al arco.
Así se las gasta Macaya, que es enemigo de Riquelme desde hace muchísimos años.
Sí,
tarde.
Es enemigo.
Sí. De Riquelme y de muchas otras cosas.
Pero bueno, en fin. Tiró adentro para invocarlo como hacen los buenos jugadores, como Juan Román.
Sánchez hizo un gol muy parecido a otro que había hecho Riquelme, creo que también en Brasil.
Y se copió.
Bueno, no sabemos.
Ahora lo repetimos.
Una vez que nos
una
toca.
Vez, una vez.
Este muchacho Macaya, Dios mío.
Cuando un pobre
yo junto se cosas de Macaya, le tengo un gran cariño.
Sí, todo, sí, sí.
¿Cómo se le nota que no soporta el ¿Cómo se le nota? Dios mío. Bueno,
en fin.
Ahí está.
Bueno, bien. Estamos
noticias.
Aquí.
Tenemos muchas noticias.
Sí, tenemos
casi
muchas.
Todas intrascendentes.
Sí, la primera.
Por ejemplo, nosotros, ¿dónde estaremos?
Acá. Pasión no saber. Acá.
El título sería acá.
Bien.
Gorriti 5963, mañana también.
Entre Aníbal y Raviñani.
Exactamente. Claro. Que es el
auditorio. Pero nuestros amigos están de suceso en suceso.
Sí, por ejemplo, mañana va a cantar Moreira.
Moreira.
Manuel. En el Almagro Tango Club, ahí en la calle Medrano, casi Corrientes.
Sí, sí, es un lugar difícil.
¿Es difícil?
Muy, me dijo Moreira.
Sí.
Es de él. Usted sabe que Moreira canta
en lugares,
no, en los lugares que él mismo compra.
Si ya dijo que era el
vinilo es de él.
Vinilo es de él, dijo.
Y este,
el Almagro Tango Club.
El Club Atlético Almagro.
¿Almagro? Pero sí. Almagro es un club de que.
Bueno, claro. Lo compró Moreira.
¿En serio?
Almagro y Moreira Tango Club se llama ahora. Sí.
Bueno, va a cantar 9:30 de la noche mañana.
Muy bien.
Ahí.
Dirección.
Medrano Casi Corrientes.
Medrano Casi Corrientes, ¿qué es el casi? Sí.
Pero usted
casi
ve...
por una cuadra. Mire. Casi Corrientes, que es la Valle.
Y claro.
No sé.
Va por Medrano.
Sí.
De este lado.
O de cualquier otro.
Sí. Yendo para Rivadavia sobre la derecha y lo va a ver. Si no pregunta, ¿es Medrano o es Castro?
Ahora cuando venga.
Ahora ve cómo es.
Ahora nos va a pasar bien. El... Bueno, no, no, es Medrano, es Medrano.
Listo.
Y el 31.
Justo el 31.
Justo el 31 se presenta en el CAF. Presentan Bombo, otro repertorio, ¿eh?
Bombo. Cabernet presenta su último hit, Bombo.
Sí, señor, eso va a ser en el CAF.
Escribe un solo.
Es Sánchez de Bustamante 764, al 700.
El clásico CAF, donde canta siempre Karina Berlegui.
Sí. Bien. El CAF con 2f.com.ar es el sitio para las entradas.
Señores, vamos a... ¿En Campana cuándo están?
¿Qué sé yo? No sé.
El domingo tocan en Campana.
Y a mí no me dicen. No,
a mí tampoco.
A mí me oculta la información, señor.
¿Para qué somos periodistas?
Bueno, ¿y ahí qué dice?
No, esta es otra cosa que nos envió Susana Rinaldi.
Ah, bueno, ¿qué dice?
Que va a haber un homenaje a Alfredo Bravo en la legislatura porteña.
Ajá.
Esto va a ser el miércoles 22 a las 7 de la tarde, ahí en el Salón San Martín de la Legislatura, que es ahí en Perú, ¿no? Perú 160. Sí, sí. Entonces, miércoles 22, 19 horas, un homenaje a Alfredo Bravo, allí en la legislatura.
Muy bien. ¿No? Y de paso saludamos a Susana.
Susana, cómo no, que es una amiga.
Amiga del programa. Señores, vamos al programa considerado en sí propio, a la parte conceptual.
Conceptual, regularmente conceptual.
No soporto...
Así comienzan las partes conceptuales de este programa, con incisos de orden general. Por ejemplo, no soporto...
Nunca para mí, etcétera.
No soporto que supuestos profesionales...
Como nosotros.
Que uno contrata...
Sí.
Le pregunten a uno cuestiones que son de su competencia y no de quien...
Por ejemplo, el médico.
Por ejemplo, el médico.
El médico lo revisa uno y dice, ¿y usted qué le parece que tiene?
¿Usted contaría en cada...
Y no es el primer plomero que viene a mi casa y me dice, ¿por dónde pasan los caños?
Y pero el plomero no lo puede saber.
Bueno,
que
yo que lo tengo
plomero,
que saber.
Pero no adivino.
Claro. Y yo lo tengo que saber, que voy acariciando el piso,
no,
a ver dónde siento el caño.
Tiene que tener un plano.
Si no,
cuando
no
yo me presento a alquilar una casa, o a comprarla, o incluso a habitarla como invitado, o si me invita alguna mina a la casa, por ejemplo, lo primero que le pregunto es, ¿por dónde pasan los caños? Y empiezo a acariciar así.
Pero no puedes saber eso. Porque, primero que los planos de la casa, nadie tiene los planos de la casa.
Ah, no, claro, no, claro, nadie tiene los planos de la
casa. Es ilegal. No,
claro.
¿Usted dónde tiene el plano?
Tengo planos cuyas casas ya me han sido usurpadas hace mucho tiempo. Está viviendo otra gente.
Los planos, además de...
Lo peor que
siempre. En los planos de esa casa ya está la gente en el plano también. El dibujito de la silueta de la gente.
Ya van a ver dónde están los caños, dice.
Pero además esos planos están mal hechos, discúlpeme.
¿Cuáles?
Todos los planos de las casas.
No, porque ¿sabe qué? Se sigue construyendo sin planificar.
Y bueno...
Sí, sí.
¿Y dónde le dibujan el caño? Pues yo cuando veo un plano veo...
No le dibujan nada.
No le dibujan los planos.
No hay nada.
Si no, dice, no la compras.
Dibujo de planta y está el dibujo de la puerta. Vio que se hace como un semicir, como un corner.
Sí. No, sí, pero además los albañiles le ponen el caño donde se le da la gana. O sea, primero se hace la casa, después viene el albañil, rompe.
¿Rompe?
Pum, 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 y pone el caño.
Y pero así no
y
se
rompe durante largos años. La casa se construye en un mes y el resto de los golpes
son de
a poner caño dura el resto del año.
Ahora no, siempre.
Sí.
Los caños de una casa, por ejemplo el agua corriente, todos los caños que vienen de otro lado, o sea, se conectan con otros caños, los caños maestros.
¿Qué caño maestro?
No, señor, los caños maestros.
No se conectan. Una cosa, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Una cosa, si le hablo como profesional.
Claro, sí. ¿Usted es plomero?
No, dentista.
Ah.
Una cosa es el caño maestro, por donde se van lo que podríamos llamar las aguas menores.
Sí, sí, desagües.
Y otra cosa son los caños del agua potable.
Sí.
Es el agua que usted eventualmente ha de ingerir.
Sí, lo que le viene.
Sea directamente o luego de hervirla bajo la forma de mates, infusiones.
Sopas.
Etcétera.
Bueno, pero ese caño que le entra...
¿A quién? Sí, ese caño que está acá.
¿Viene de dónde?
Ese caño, por empezar, lo vamos a tener que sacar, señor.
Espere, si ni le pregunté
lo
nada.
Lo tenemos que cambiar porque está completamente podrido. ¿No sí. ve? Mire.
No, lo está rompiendo así.
Sí, bueno, para demostrarle que se rompe.
No, pero es que no estaba roto.
Sí, pero ahora yo lo rompí para que usted supiera que
todo
era muy vulnerable.
Sí, pero ya sé que era vulnerable, pero la pérdida estaba atrás, ¿no?
Bueno,
ahí.
Ahora no voy a tener más remedio que ponerle uno nuevo de Hidrobronz que cuesta... un ojo de la misma.
Ahora, ¿de qué vale poner un caño de, discúlpeme, de Hidrobronz?
Sí, sí. Claro.
Sí, ese va a ir enganchado a otro caño de los podridos que van
sí,
a...
Sí, eso siempre me lo he preguntado.
Y entonces...
Pero no me conviene contestármelo porque yo soy plomero.
Pero el día de mañana...
No entiendo.
El día de mañana, cambio tras cambio tras cambio,
claro.
Toda la ciudad será de Hidrobronz, cuando sea de Hidrobronz no sirva.
Claro, porque ese bueno. caño viejo de plomo...
Sí.
La gente tomaba agua de la canilla y se moría.
Se envenenaba.
Se envenenaba con plomo. Ahora se envenena, pero con otras cosas.
Con Hidrobronz.
Con Hidrobronz.
¿Por qué se quiere que se fundó dos veces Buenos Aires?
¿Por los caños?
Sí, sí. Yo.
Ah, bueno, no, señor. Sí. Ahora, ¿no se ponen también caños de plástico para el agua?
Buenas tardes, sí. Pero soy yo el de los caños de plástico. ¿Usted
lo
quiere de plástico? Bueno, no tiene no tiene la resistencia del Hidrobronz.
No. Bueno, pero ¿qué resistencia si no tengo presión? Mire la presión de agua que hay en esta casa.
No hay presión de agua. Presión cero.
Tiene más presión
usted que tiene que meter la trompa en la canilla
sí.
y soplar.
Absorber.
No, aspirar.
Es como una bombilla. Acá la canilla es como una bombilla.
Sí, no, bueno. Esto viene a un litro por año.
pero gasta menos. Todo tiene su ventaja.
Bueno, señor, sí, pero...
¿Ha hecho limpiar el tanque?
Ah, ¿tengo un tanque?
Ah, si dónde no cree que viene el agua. ¿Cree que por obra sanitaria se la manda por encargo?
No subí al techo a ver qué hay.
Me llama ahí, por teléfono. Hola, voy a abrir la canilla.
Abrime de allá. Es de allá, dice, cuando doy agua.
Ahora tengo un tanque, pero puede ser. Yo viví en una casa que no tenía tanque de agua. Y me venía.
No puede ser.
Pero sí puede ser.
Ni a bomba.
No, ¿sabe qué? Está diseñado...
Al revés.
No, y un ejemplo de diseño urbanístico, Ciudad de Vita, tiene tanques de agua colectivos.
Ah, claro, el tanque arriba.
Tanques en distintos lugares.
Sí, pero igual, hay lugares
¿Nunca?
Con tanque colectivo y después tiene uno... El...
Subtanque, ah,
no,
señor.
No, yo no tenía, ahí no tenía.
Con charla, que no estoy para charla. No. Iba a hablar de otra cosa, ahora me olvidé.
Bueno, no, de los caños y de dónde vienen los caños.
Hay que limpiar los tanques, señor,
ahí
eso.
Está, usted que está lleno de sarro.
Un día, porque... Sí. La gente se olvida de cerrar los tanques.
Los cierra a media.
Lo deja a media. Y por ahí por ese agujero, discúlpeme la expresión.
No, faltaba más.
Sí. Se le meten animales de toda índole. Por ejemplo, batracio. Lo primero que se mete una rana. Una rana, mira, se asoma agua, dice.
Pero mejor que se mete una rana.
Atrás de la rana, ¿quién va, señor?
Tiene mucha suerte.
Bueno, está bien.
En el peor de los casos, el animal muerto es el peor.
Ese es el peor.
Porque el vivo, bueno... Por ahí se va, qué sé yo.
Sí.
Pero por ahí viene un animal y, desgraciadamente, fallece.
Sí, señor, que
digamos,
no descanse, sí.
Una lechuza.
Bueno, sí.
O
una vizcacha.
Una vizcacha, una comadreja. Bueno.
Claro, peor. Sí.
Adentro. A los dos meses usted siente un gusto, un clásico gusto de la comadreja un poquitín pasada.
Sí. Este escabeche...
Dice, qué gusto a comadreja que tiene.
Pero ¿cómo va a distinguir?
Llama ahora sanitario y dice, no, tienen que limpiar el tanque.
No, pero señor...
Una vez abrí un... Yo limpio tanques.
Sí. ¿A usted la limpió?
Encuentro... Promedio son 12 ratas por tanque.
Sí. ¿Dos ratas por tanque?
12.
12, señor.
Ah, 12.
Sí, como la 12. Usted es un optimista.
No, no soy sordo. No puede haber 12 tancas y... 12 tanques por rates.
No
puede haber 12 ratas por tanque, señor, porque...
No importa.
Bueno, ahí había 12.
Además, el tanque de agua viene con un sombrerito. Además, sí,
ese es el plomero.
No. Viene con tapa. Viene con tapa. La tapa viene con un agujero y el agujero viene con un sombrerito.
¿Y dónde saca los tanques? Los tanques que yo he visto.
Pero
la tapa está rajada, le falta un pedazo.
Hay que correrlo. Pero vio los nuevos
tanques. ¿Cuántas veces limpió el tanque usted en su vida?
Nunca.
Ay, ¿qué
listo, chau. No, listo, chau, ¿qué?
46.
No, espere, señor.
Usted es el típico, el... discúlpeme, pero es el típico roñoso. Roñoso.
Sí, sí, sí. El tanque de agua, usted para limpiar el tanque, sí, ¿lo limpia de afuera o se mete de
agua? ¿Cómo lo voy a limpiar de afuera? Afuera?
¿Qué vivo?
¿Tiene clavo de goma? ¿Lo doy vuelta?
No, lo vacía y con una escoba le va a
¿cómo
pasar?
¿Cómo lo va? Yo me la tengo que meter adentro. O sea, yo me meto
pero desde
adentro.
Afuera.
Tanto me meto adentro que en una ocasión, la que pasé.
¿Qué le pasó?
Resulta que un tanque enorme de una casa. Me dice, bueno, límpeme el tanque, dice el tipo.
Sí.
Muy bien. Abrí la puerta, la tapa, me metí. Empecé a limpiar las cosas que saqué.
Ay, Dios. ¿Qué? ¿Ratas? ¿12 ratas?
Ratas, qué sé yo. Cosas.
¿Qué cosas?
¿Qué es que tira la gente? Pucho.
¿Y cómo tiran los puchos ahí arriba, señor?
De los aviones.
Demasiado serio.
La gente que vive cerca del aeroparque.
Esta vivía cerca del aeroparque. Claro. Están llegando los aviones, vacían todos los ceniceros. Y en eso se ve que alguien vino, vio la tapa abierta y me la cerró.
Claro. Ah, y usted no avisó que estaba.
Sí, pero no me oyó, el tipo lo cerró bien, bien, ahí, qué sé yo, pensó que yo era alguno de los animales. Ah. Adentro. Y me quedé adentro. Y para peor, pusieron a andar el agua.
No,
claro. Uy. Empezó a subir el agua, glu, y yo glu, dije, glu, bueno, glu, acá glu, soy final.
Sí. Como otra limaña más.
Entonces, agarré, empecé a hablar por el cañuto.
Claro.
¿Qué?
Antes que subiera el agua, empecé y dije, socorro, socorro.
Socorro.
Entonces la gente abría, cuando abría la canilla, oía mi voz.
Aunque no la abriera.
No, cuando abría la canilla.
Pero que es un volumen.
Mi voz quedaba en el caño. Cuando abría la canilla,
salía.
Socorro.
Es el principio.
Llevaba tarde la voz.
Este es un mensaje. Soy el plomero, estoy arriba en el tanque encerrado.
Pero no diga tanto.
Disculpe que hable así, cucurucho, cucurucho.
Viejo, pero usted tenía la presencia de ánimo para decir cucurucho, cucurucho y todas esas cosas.
Era como para probar.
Bueno, señor.
Bueno, no importa.
¿Y lo escucharon?
No.
No.
Pasaron horas, ya tenía el agua hasta la pera, tenía.
Mm.
Y yo digo, bueno, ahora en cuanto suba mucho empiezo a nadar.
Claro. Pero si no tiene espacio, hasta la tapa, ¿cuánto tiene para nadar?
20 metros.
¿20 metros?
Era gente que tomaba mucho.
Sí, era un edificio enorme.
En la Ciudad Vista era.
Pero un tanque casi, un tanque muy alto.
Y al final, cuando ya me estaba cansando de tanto nadar.
Claro, de tanto hacer.
Claro. Me acordé y llamé por celular.
Pero señor, hubiera empezado por ahí.
Ah, sí. A mi socio que estaba en la puerta, estaba con la
cara. ¡Ey, pero señor!
Digo, Enrique.
¿Qué querés?
Me dice, ¿qué querés? Te habla Carlos. Ah, sí, me di cuenta por él.
Pero no importa, señor, es una emergencia.
¿Dónde está? Dice que te oigo así como.
Como adentro de un tanque te oigo.
Y estoy limpiando el tanque, ¿no te acordás? Ah, dice. ¿Por qué tardas tanto?
Pero vamos, dígale que está encerrado.
Mira, en una palabra me estoy ahogando.
Pero sí. Andá, le digo.
Venís acá, me. Dice, bueno, ¿qué número es la casa?
Pero vamos, ¿cómo se va a olvidar?
No lo encontraba. Bueno, me sacaron. Me sacaron.
Pero señor,
gustó, ¿eh? Gustó.
Mi compañero sacó la tapa y se tiró él adentro. Me dio una trompada.
¿Para qué le dio la trompada?
Es bañero.
Él lo vio en la película y lo hizo.
Y me sacó.
Bueno, le salvó la vida.
Me salvó la vida.
Está bien.
Pero con eso le quiero decir que no es un chiste esto de limpiar el tanque, de los caños, por dónde van los caños. ¿Qué bueno. sabe si usted, un caño es el caño de la luz? Ponele. Y si lo conectan,
eso siempre tengo
si lo conectan al revés como los tres chiflados.
Sí.
Y usted abre y sale corriente eléctrica.
No, ¿cómo le va
sale
a salir?
Sale energía, como en la New Age. Hoy le comentaba a un amigo que cada vez que oía hablar de energía, resulta que era otra cosa.
Sí,
claro. Siempre la energía es difícil, ¿no?, de definir.
Sí, sí.
Pero cuando tenés dudas, multiplicás más.
Claro, pero lo que no hay cuadrado. Es lo que te deja... Energía seguro que no es lo que te deja un conjunto cuando lo escuchás. Sí. Eso no es.
Ah, eso
no,
de
claro.
No.
Yo sé, sí, vos no sabés la energía que tienen esos tipos cuando cantan. Es una cosa que, mira,
mira cómo salí del concierto.
Que muestran los pelos de algún lugar del cuerpo.
Que están erizados.
Que están erizados. Y ese, ¿sabés? La energía. La energía, y si cierran los puños, así, como si fueran Hitler.
¿Pero qué tipo de energía? ¿Eléctrica?
No, justamente, ninguna de las varias energías que conocemos...
Nuclear no es.
Es otra energía que proviene de las canciones que antes, se repiten muchas veces.
Antes se llamaba o tedio o emoción, una de dos.
Sí,
emoción
o, cuando o era música.
Buena, o música también, pero...
Eso hace mucho.
No sabes el conjunto de la energía que tiene esa banda, loco.
Ahora, dígame, la energía, cuando usted dice esa confusión del caño de la electricidad...
Y abre la canilla, le sale electricidad.
No, no le puede salir electricidad por la canilla. ¿Cómo la ve la
electricidad? Se disipa.
Pero, ¿es energía de electricidad? ¿Los
porque
caños?
El aire es buen conductor, el caño es buen conductor.
Sí, es buen conductor de electricidad. El agua más.
Del agua.
El agua más.
Y el agua más. Y está lleno de agua y de electricidad, húmedo, se lava la mano y se fulmina.
Bueno, no, señor.
Listo.
No puede, espere, no puede cometer un error semejante. Yo tengo todos los cables por manguera, además.
Por manguero.
¿La manguera tiene un cable?
No.
Manguero.
conozco mucho de eso.
Las mangueras de los cables de electricidad, veo que ahora es con manguera de plástico.
¿Cómo?
Eso es el cable mismo, ¿qué manguera?
No, señor,
usted riega con los cables.
Va adentro.
Agarra la plancha y riega. Y a regar el jardín, dice. Y está con el enchufe de la plancha ahí haciendo así a la plata. Usted está loco, señor.
No, señor.
Manguera es para regar, en fin.
Lo que quiera.
Manguera de tipo fuelle. Que usted la
manguera.
Ajá. Las tira y la contrae.
Qué linda línea, pero.
Ahí está.
De paiva con Tuximansi, manguera de tipo fuelle. Lindo, tan
y la despliega por adentro, por donde necesite, por los recovecos, porque le da la forma, el recorrido que usted quiere.
¿De qué me está hablando?
De la manguera de los cables.
Otra vez insiste con esa idea ridícula.
Y por ahí pasa.
El enemigo, el peor enemigo del plomero y del electricista es el cable pelado.
Sí. Y bueno, sí.
El cable pelado, señor, se lo voy a decir de nuevo.
Yo lo entendí.
Dígaselo con todas las letras, el cable pelado.
Sí.
Ahí está.
El cable pelado.
El cable pelado.
Ya lo entendimos, señor. Ahora, el cable pelado.
No lo toque.
No, le hace...
Lo tocás y te morís.
Ya está.
Bueno. En el hospital Pirovano, ¿sabe cuántas personas por día vienen fulminadas porque tocaron un cable pelado?
¿Cuántas?
No, yo no lo sé, soy plomero.
Bueno, no sé, señor, pero como me lo dice así...
Por ahí usted sabía.
No, no lo sé.
¿Cómo quiere que lo sepa?
Y yo mucho menos, señor.
¿Cuántas personas se fulminaron? No,
tiene agua, le cuelgan, señor.
Bueno, no, yo no le pregunté eso. Lo que le estoy diciendo es que si usted tiene un cable pelado, enseguida le hace un corto, y le salta el disyuntor. Usted tiene disyuntor en su casa.
En mi casa no hay disyuntor.
¿Qué es un disyuntor?
Bueno, señor,
es una persona que separa los
años. Sí, sí.
Algo así.
No, no separa. Sí, no.
Es algo que cuando hay un cortocircuito se corta la luz en toda la ciudad.
Claro.
O no ve.
No, le salta la térmica.
A mí me pasa cada tanto. Me salta la térmica o la tanada que viene a ser.
Y ya está. Entonces usted dice, bueno, acá hay un corto por algún lado, buscan dónde
y
está.
Y antes, en vez de disyuntores, había personas muertas, ¿no es cierto? Sí. El disyuntor era uno.
Era uno.
Sí.
Pero yo veo que ahora sí. Es obligación.
¿Qué? ¿Estar muerto? ¿Mirarse?
No, poner un disyuntor, señor. Por ley, ya, por la Constitución.
Quiero saber qué vas a inventar ya.
Por ley, pero hay una cautelar.
Sí. Corriente legítima que tenga.
Bueno, pero mientras tanto igual, usted ponga el disyuntor.
Oiga, que salga ¿y quién de los dos era el plomero? Digo, para empezar a trabajar o a mirar. Según el
bueno, caso. Usted como plomero no me puede preguntar a mí por dónde pasan los caños, por dónde... ¿Y sabe lo que me hace cargo? No este señor, sino uno de...
Uno que usted llamó.
Uno sí. Que, no, uno
usted está contando una experiencia
de otra
propia,
época.
Como siempre, ¿no?
Sí. Me hizo cargo que yo no le avisé que ahí antiguamente había una rejilla.
¿Por qué no me avisó que antiguamente había una rejilla aquí?
Pero, ¿cómo voy a saberlo? ¿Por qué no me avisó que acá había pirámides? ¿Qué sé yo qué
había? ¿Había pirámides?
No, no había pirámides, señor.
Ajá. ¿Egipto en Villa Ortúzar? Sí.
Lo que quiero decirle es, ¿cómo voy a saber que ahí había un agujero?
Y señor, es fácil.
De una rejilla anterior que alguien tapó y que hizo otro piso y que puso un cerámico arriba y arriba una alfombra.
Pero además el que lo hizo, ¿no? Sabiendo que hay una rejilla, ¿qué?
Bueno,
¿qué puede pasar si usted anula la rejilla? Nada, el agua sigue.
Sigue, se le inunda la casa.
No, a mí me había, me sucedió, cuando me pasó lo de la rejilla, fue en un departamento que yo habitaba. El tipo empezó a romper.
Sí,
y de
plomero,
pronto,
a molestar,
el
plomero, sí.
Y de pronto, veíamos el departamento de abajo.
Qué lindo.
Por la antigua rejilla. Que yo no sabía
pero
que
entonces
había.
Entonces no era una rejilla.
Era un bichadero.
Era, claro, una celosía. Una,
claro.
Una, llama,
una mirilla, una...
No, hombre. Una...
No.
Claraboya, me dice la plomera.
Claro, la señorita Claraboya.
No, me dijo que antiguamente había una rodilla. No, ¿cómo estoy hoy?
La rodilla de Clara, yo la vi esa película.
Una rejilla.
¿Cómo va a haber una rejilla que ve directamente? Le dije, tengo arriba y le tiraba todas las basuras al de abajo.
No.
Es mi sueño dorado.
Me deja. Espera que le explico. Hay un departamento de estos con de terraza-balcón que le llamaban.
Ah, sí, hermosos, ¿eh?
Bueno, ahí hicieron un...
Qué bien se vive en los departamentos.
Sí. Hicieron un cerramiento.
Un cerramiento, claro, es una pieza más.
¿Y? Un cerramiento. Lo hizo alguien...
Ahí antes. Dormía mi suegra, en el balcón, con un cerramiento de plástico. Hasta que se cayó el balcón. Y entonces...
O se deshidrató porque le hace efecto invernadero, ¿eh?
No. Se cayó el balcón... Mi suegra traía amigas a tomar el té.
Mucho.
Bueno, no importa.
Bueno, aquí transformar lo que era...
Los cerramientos de los balcones.
Sí,
igual
pero no.
Que los toldos de los patios.
Claro.
Era muy lindo. Todo, cuando uno tiene un departamento que tiene algo descubierto, lo mejor es techarlo para aprovechar, es un ambiente más.
Sí.
Así el living lo podemos usar para el...
Para solar.
Para el garaje.
Claro. Bueno, aquí pasó eso. Nadie avisó. Que antiguamente eso era una terraza, que antiguamente lo de abajo quizás también, no sé. El tema es que había un agujero y daba a la pareja que vivía abajo.
A la pareja, directamente.
Bueno, la pareja...
Entre vivía... medio de los dos.
No, señor.
Siempre
abajo vivía una pareja.
Siempre hay un hueco entre un hombre y una mujer.
Claro.
Mire.
Y bueno, y el tipo me dice, pero bueno, me besaste que acá había una rejilla.
Que somos una pareja, ¿no le dijo?
No, pero...
¿Cómo vas a hacer un agujero?
¿Cómo te voy a avisar? Digo, ¿qué voy a saber que aquí hay? Ahora, esto yo no lo puedo seguir, que el consorcio, que la ley, que no sé qué. Chau.
Que no podía seguir con la mina.
No, que no podía seguir con la obra, señor.
Ah.
La mina estaba abajo.
Y las minas siempre están abajo.
No, en el departamento de abajo, señor.
No digo de las...
Y dice, no puedo continuar así. No puedo continuar.
La mina. Bien hecho.
No, la mina, no. Olvídese de la mina. La mina no estaba.
Se fue con el plomero,
no
entiendo.
No sé dónde
había ido. Ahora me empezó a oler muy raro todo esto. Muchos herramientas. ¿La mina dónde está?
Claro.
Un agujero que daba justo en medio de la pareja.
No había, mira, encima, ¿sabe lo que tenía en ese departamento?
A ver.
Tenía una especie de terraza que continuaba de ese cerramiento, continuaba en una terraza, y como era de los últimos pisos, vio que hay algunos escalonados.
Ah, sí, para que no se caiga.
No, tenía una vieja arriba que la terraza daba a mi terraza. O sea, me balconeaba.
O sea, era como un zigurat.
Claro, se apoyaba así.
Vivía en un templo mayo.
Tenía el agujero que me conectaba con la pareja abajo y la terraza con la vieja que me miraba todo el tiempo.
No sé, con qué
todo el tiempo.
Un departamento fantástico.
Sí, y encima tenía losa radiante.
La losa radiante, se lo digo como plomero, es muy peligrosa.
¿Pero por qué peligrosa?
Y porque por ahí, durante la noche, usted está en la cama y no siente que el piso está caliente. Y el portero, por ahí le toca un portero de esos... que
sí,
necesitan calor,
sí,
¿no?
Sí, le pone la calor.
Y le pone, y usted se baja descalzo.
Nunca más.
Y chau, se quema.
Bueno, no es así. Que desaparece.
Levanta las patas y ya no las tiene más.
No, bueno, tampoco
se
tan fuerte.
Hacia arriba, ¿cómo que no?
Pero es verdad que usted a veces...
Yo siempre escupo el piso.
Para ver
cómo está de caliente la losa radiante. Si veo que la escupida se evapora.
Y todo es tirar un huevo.
Entonces me pongo unos zapatos de plomo.
Claro. Y bueno, pero así no se puede estar. Además que cuando le toca, en ese departamento había muchas señoras mayores.
Muchas
les gusta estar caliente.
Bueno,
y entonces piden. Le piden al portero.
Ah, sí. ¿Y bueno, qué va a hacer?
No, señor, le piden. Cada uno, señor.
Esa era la mina que andaba con el tipo.
No, señor, otra gente.
Era la vieja de
andaba
arriba.
Con el portero.
No andaba con el portero. Señor. Me parece que le buscaban todos, porque el plomero también yo la vi antes.
Le pide que le levante la cadera.
Y si es una forma de decir.
Es una forma de decir. Usted no sabe cómo son los enamorados.
Y cuando son viejas,
sí, van de metáfora en metáfora.
Come, decía la señora. En las noches, usted escucha. La gente que tiene losa radiante va a entender. El cierto burbujeo en los caños. Como que el edificio hace una digestión con esfuerzo.
Eso se llama.
Reflujo.
Sí.
Y escucha que el agua va. Y como que puede ir y venir el agua por un mismo caño.
Y la corriente, sí, señor, claro.
Sí, el agua va y viene por el mismo. Como algunos ríos.
El río.
No, bueno, pero.
Hay ríos que van y vienen.
No, ¿qué río va y viene?
Los ríos de doble mano. En este momento no me acuerdo de ninguno, pero.
Sí.
Yo creo saber. Que hay ríos que, digamos, a la derecha van para allá, después cruza el río,
claro.
De la mitad del río van para el otro lado.
No, señor.
El río de doble mano, que se llama.
¿No vio que hay gente que rema en contra,
claro.
Corriente en contra? Son los que van del otro lado.
Pero no puede ser, señor, el río tiene un curso.
Mí, todos los ríos tendrían que ser así.
Claro.
De este lado de acá, a la derecha, van para allá. Y después vos cruzás y la corriente va para el otro lado. Eso son. La naturaleza, si fuera sabia, como dicen,
sí,
tendría que ser así.
Sí.
No que los ríos van siempre para allá. Y el que va a Paraguay, ¿qué?
Sí. Pero señor,
así nos va después en América Latina.
Va en una lancha con motor que le gana
la familia. Sí, claro, vos arreglás todo fácil.
Y bueno, no, señor, es así. ¿Qué quiere que digamos? No lo podemos transformar. Ahora, bueno, ¿va a arreglar esto o no? Porque yo no sé de dónde vienen los caños.
¿Qué es lo que le pasa?
Tiene que ver. ¿Y de dónde viene este agua? Sale el agua para afuera, desde algún lado.
Y si no va a salir para adentro.
¿Cuál es el problema? No saber de dónde viene.
Y no, dice, si no tiene que romper.
Y el hombre.
Eso tiene que llamar a un filósofo. Llámelo a Feynman.
No, pero. Usted que es plomero me pregunta esto de dónde viene.
¿De dónde viene Feynman?
Yo le arreglo el caño.
No, dice que tiene que romper.
¿Cuál es el problema? ¿Le llega agua o no le llega?
Hay una pérdida por algún lado y no sabemos por dónde.
¿Por dónde sale, señores?
Está mojado. No sé para dónde dobla el caño, si va para allá o va para allá.
Bueno,
dice que tiene que romper.
La única manera que tengo de seguir el caño es ir rompiendo todo, ir demoliendo.
No, demoliendo.
Hasta
no.
Encontrar donde estaba roto.
Pero no hace como los tipos de campos que escuchan y saben de dónde viene el caballo.
Sí, que usted, claro.
Pone la oreja.
Lo que sí tenemos es un GPS.
Ajá.
Que lo metemos adentro del caño con una cinta.
Claro.
Con una cinta metálica.
Sí,
y
se va tirando como.
Le vamos dando y dice: Está bien.
Hasta ahí. Sí, sí.
Está bien. Roto.
No.
Entonces, 7 metros. Reíste.
No. Sí, de acuerdo.
Reíste. De acuerdo perfectamente.
Ahí está.
Ah, qué bien. Bueno, eso.
7:15.
Eso es un instrumento preciso.
El gallego,
buenas
sí.
Tardes.
Pero, ¿y desde afuera, sin romper y sin pasar nada por un caño?
¿Pero usted qué quiere? ¿Adivinar?
Un rato más.
No, hay
personas psíquicos.
Sí. Videntes.
Hay videntes. Sí. Les ponen así, se va a dar buen pensamiento, hermano.
Sí, buena onda.
Son de un...
No importa.
Lugar,
no
me acuerdo.
Son científicos.
¿De dónde eran?
No, de muy lejos.
Bueno, y acá. Acá está roto. Acá.
Ahí.
Hablan con el dedo y usted.
¿Y aciertan?
No, nunca.
Bueno, señor.
Pero bien.
Hay una especie de las viejas artes del hombre, que es la rhabdomancia edilicia. Va claro. Un tipo con una rama en forma de Y,
sí.
Toma de las dos partes, de las dos ramas, de la Y, y la otra va vibrando.
¿Y le marca el caño?
No.
Bueno, señor.
Pero el tipo se la pasa
bomba. Va vibrando, caminando por la calle, va vibrando. Discúlpeme.
Pero así como hay buscaminas,
Sí, encantado.
Y claro que Buscaminas.
Bueno, digo, ¿sabes? Hay señores enamoradizos.
Vamos. No, señor. Todos somos humanos.
Sí, claro.
Digo, del mismo modo que...
¿Solita?
No, señor, espere.
Se comió el dinero de los ratones,
mamá. Problema de los caños.
Nunca le dijeron de que...
Bombolazo.
¿Qué quiere?
El buscamina que le marca la mina donde está.
Para... El que la señala, qué feo.
Sí,
eso
sí, sí, no. Sí. Está con otro chabón.
Sí. No, señor.
Es aquella, aquella de la pollerita corta.
Para que no le exploten en la cara.
Sí, está bien. Bien. No, no hay eso que dice usted.
Bueno, pero tendrías que haber, ¿por qué no?
Tendría que haber. No, muchas cosas tendrías que haber. Pero... Como, por ejemplo, los ríos que van y vienen.
No.
Hay. Entonces vos te volvés loco y gastás toda la plata del mundo haciendo agujeros que no conducen a ninguna veta.
No, yo estoy seguro que esto es mucho más sencillo.
¿Qué
es
cosa?
Una especie de buscacaño, busca, como un buscamina, pero un buscacaño.
Qué feo.
Que
tengo un nombre.
¿Qué le indica?
O sea, si gastamos...
¿A dónde hay un curso de agua? ¿A dónde hay un curso de gas?
Sí,
o de...
Claro.
Sí, un curso,
un curso de literatura, claro.
Bien. ¿Dónde hay un curso?
Y le marca el trayecto. Y lo marca con una tiza como una modista.
Ah, curso de modista.
Yo nunca una tiza... Una...
Usted ya con la tiza me complicó.
Sí.
Porque tenía todo menos la tiza.
Bueno, pero...
Y ahora...
No importa, con algo, márquelo con algo.
Con algo, qué sé yo, ¿con qué?
Una cinta adhesiva.
No tengo.
Un marcador.
No tengo. Tengo nada más que la vara rabdomántica.
Sí.
Y nada más.
Un lápiz de labio no tendrá la señora de abajo, la que estamos espiando por el agujero.
Pero no podemos ir abajo a pedirle si tiene.
Bueno, mire, me cansé. Le voy a tener que cobrar porque vamos a cerrar la caja.
Sí. ¿Pero qué si... ¿Cobrar qué caja? ¿De qué caja?
Porque cerrar. Nunca fue a un bar y el tipo le vino a cobrar el medio sándwich.
Sí, bueno, pero bueno, eso es un bar.
Tenemos que hacer la cuenta.
Cerramos la caja.
¿Y dónde tenés la caja?
A la caja en el bolsillo. Y vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Sí.
Sobre el tema plomería, abusos...
Y otros cursos.
Y losas radiantes y los peligros. Que todo sí, esto entraña. Estamos vivos de casualidad.
Y, sí, no quería decírselo así, pero...
Dígamelo a mí.
Bueno, estoy tratando de darle hojas a Dorio.
Oregauna fotografía. No sé si es un aviso o un nombre. Descubrí que los pude escuchar desde Mendoza girando la ruedita del dial. Los encontré en mi radio felizmente. Muy bien. Soy los que les gusta más la radio que eso de escuchar online o en línea. Un abrazo. ¿Se pueden pedir canciones desde acá? No.
No. Luis Gutiérrez dice, hola, soy Luis de Bahía Blanca y lo sigo siempre. Carolina Victoria Ormaeche, qué bueno sería verlos, pero me quedan un poquito lejos, como a 1500 kilómetros. ¿Vendrán alguna vez a Rawson o a Trelew? Este es el tango Rawson.
Rawson.
Como flor de regadera. Bien, ¿qué más?
Sergio Ferri, hola changos, ¿cómo están? Espero que bien. Se los escucha de 10, no, este es del Plata. Desde Salta les mando un gran abrazo, dice Sergio.
Juan Patricio, perdón.
¿Qué tal? Sí.
¿Cómo le va?
Disculpe.
Juan Patricio Barton. Mendoza, o quizás de allí, dice... Ayer cuando hablaban de la angustia que produce elegir, se me ocurrió que en realidad uno no elige algo, sino que renuncia a todo el resto.
Ajá.
Y esa renuncia es desoladora.
Elegir dice... es renunciar. Bien. Eso es lo que tiene de malo la elección.
Justamente.
Es una encrucijada, angustia, no tanto por la que uno toma, sino por la que desdeña.
Por la que no puede disfrutar.
A veces por la que uno toma también.
También.
Eso es después, eso es media hora más tarde.
Pero eso después, en la otra encrucijada.
Camila Peñalba dice, gracias por la infaltable y placentera compañía de todas las noches. Después quiere por una cabeza, Blanca Palomín, dice, me traen hermosos recuerdos de los domingos tangueros con mi abuelo, a quien amo y extraño mucho.
Bien. Eva Pacheco, besos, besos desde Charata, Chaco, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los quiero? Y eso que nunca me leen. ¿Cómo? Y ahora no te estoy leyendo.
Ah, la... ahora la quieren.
Vete que es cara llena.
Uy, ¿hace cuánto que no escuchaba eso?
Hola, mis queridos. Desde La Rioja los escucho. Saludos a Yeluna, que debe ser alguien, y a mi mami que escucha la radio y se duerme y aún así se ríe. Besos, los quiero.
Es que se ríe de otra cosa, la vieja está soñando.
No.
La vieja. Merladet Emilio.
Bien.
Dice que es de Montevideo, que lo saludemos porque cumplió 33 años.
Bueno.
Y que también fue el cumpleaños 114 del Club Nacional.
Mira. Vanessa Rock. Hola, genios, ¿cómo están? Los vimos en Venado. Estuvo muy bueno. Viajé desde Rosario para verlos. Saludé a mi marido Fabio, que está escuchando acostado. Hola, Fabio. Fabio.
Está dormido, déjelo. Che, el viernes se va a emitir el programa que hicimos en Venado Tuerto,
¿eh? Sí, claro. Ah, bueno, sí. Bastante bueno, bien.
Por ahí llega.
Viendo que la idea era darlo en directo. Hay un pequeño retraso, nada más.
Claro. La Esmeralda del Sur. Lucía Muriel, querido Alejandro, hace 27 años que tengo de vida, que me arropa su voz, es barroco esto, gracias a mis padres, no sé, bueno, lo hemos hecho parte de mi familia y como es parte de mí me permito darle las gracias por inspirarme cada noche para hacer lo que más me gusta, que es inspeccionar en el arte, aun cuando de niña imitaba una risa falsa solo por escuchar a mi padre esbozar una risita, solo por no quedar afuera. Nunca entendí su humor, pues era apenas una niña de 1, 2, 3, 4, sí, hasta 27. No, no, hasta los 14 que entendí todo.
¿Segura?
Me reí de verdad. Gracias, Lucía.
María Paula Suárez, qué alegría tenerlos de nuevo. Siempre estuvimos. Me gustaría escuchar Tonada del Viejo Amor o algún tema de Silvio. Gracias.
Aquí Matías Urbina.
¿Qué tal?
Saluda, dice, desde el sur de la patria. Está en Sarmiento, provincia de Chubut. Y nos dice que no se...
Alejandra, a Ailín no les gusta que les tiren flores. No exactamente. Pero son simplemente geniales. ¿Cuándo vuelven a La Plata? Pronto.
No tengo más.
Lucas Grasolo, son unos genios. ¿Puede el trío tocar Tarea Fina?
A ver.
¿Usted conoce Tarea Fina?
No.
Pero yo conozco este. Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel Gil que te fajaba con cocaína y te llevaba al Armenonvil. Cuando al compás de un tango canero ibas mintiendo tu realidad y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Milonga fina. Bueno. Sí, aquí Lucas Flack se remonta a la historia del sordo Gansé y dice, es verdad que el sordo antes solo sabía un tango y tocaba siempre el mismo.
Sí.
Carlos Páez dice, hola, soy de La Rioja, me encanta su programa, una noche buscando algo para escuchar y levantar mi ánimo, los encontré y me gusta mucho su programa. Un saludo para todos ustedes, ¿cuándo vienen a La Rioja?
Vamos a ver.
Luciano Pérez dice, hola venganceros, soy Luciano Pérez de Realicó, La Pampa, los escucho hace 6 años, y después pide su pedido para el sordo que no va a ser satisfecho.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos del idioma analítico de John Wilkins.
Eso que nos da tanta risa, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Eduardo Barcesat, ¿cómo estás?
Los saludo.
Mientras estemos en este proceso de supuesta vigencia, ¿puede llegar a interferir con la resolución en cuanto a la constitucionalidad de la ley de medios?
Efectivamente, creo que es una intentona de Macri de posicionarse frente a una etapa en que el Estado está de imagen alitaída en función de la de expresiones que desató primero en el Borda, después las vecindades de la estación Retiro. Todo esto lo pretende encubrir con este anuncio, pretende presentar como un paladín de la libertad de prensa y en realidad está haciendo la falla institucional.
Detrás de lo que vemos, detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención.
Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4,5 millones de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lule!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados, estreno 16 de mayo, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional Carlos Kunkel, este DNU que sacó Mauricio Macri, la reacción fue inventar una posible intervención al grupo como respuesta a ese proyecto que han presentado ustedes.
Ningún miembro del Congreso argentino, ningún miembro del Partido Socialista, ningún miembro del gobierno dijo semejante tontería.
Gabriela Michetti, diputada nacional del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, dijo: Gabriela Michetti es nuestra mejor candidata.
Para mí sería un honor terminar en esa posibilidad de candidatura. Voy a hacerlo de la mejor manera posible y que la gente se sienta bien representada en momentos en los cuales me parece que la Argentina necesita de posturas claras.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Biblioteca Eduardo Galeano, una colección para disfrutar y reflexionar. La simpleza y calidad de su escritura lo ubican como uno de los autores más queridos y leídos de América Latina. Desde el 20 de mayo, las venas abiertas de América Latina a solo 39 pesos con 90.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Por eso me lo cambio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Sí. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien. Estamos en el aire.
Bien, escuchando, señores, hemos hablado algunas veces de John Wilkins y de la búsqueda de un lenguaje absoluto. Está el famoso ensayo de Borges sobre el idioma analítico de John Wilkins. Muchos al leerlo no habían oído hablar nunca de Wilkins. Uh-huh. Y hasta pensaron que era un invento.
Como tantos otros.
Y los tantos que ahí mismo.
Escuela de Borges.
Mete Borges, ¿no? Esa misma colección. Hemos dicho aquí, en este programa humorístico, que sin embargo se especializa en estas cosas, que la riqueza de un idioma está más dada por su funcionamiento lógico que por el número de vocablos que contiene. A veces es hasta una mala señal que un idioma tenga demasiados vocablos, a veces. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser fácilmente entendido por todos. A ver, son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto, ese es el sueño de un idioma que cualquier desgraciado lo puede aprender en 10 minutos. El sueño de volver a la situación inmediatamente anterior a la construcción de la Torre de Babel. Ese es un sueño. Y el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y de pensar, ese es otro sueño. Este de hoy es el segundo sueño. Uh-huh. Y John Wilkins, un inglés nacido en 1614, tuvo esa idea y trabajó muchos años para ver si conseguía hacer un lenguaje perfecto. Llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias, de la que también era fundador un amigo de este programa, Ashman, que era medio alquimista y estudiaba los orígenes de la masonería y tenía la certeza de haber encontrado la piedra filosofal. Digo, esa gente estaba en la Sociedad de Ciencias, claro. Wilkins siguió durante mucho tiempo las enseñanzas de Ashmont y después se dedicó a la teología, a la música, a la fabricación de colmenas transparentes para estudiar a las abejas. También anduvo buscando un planeta invisible, estuvo tratando de construir astronaves, hablamos del siglo XVII, ¿no?
Sí, señor.
Para comunicarse con la Luna y también, como hemos visto, tratando de establecer un lenguaje completo y universal. En Oxford, Wilkins creó, siendo capellán del príncipe palatino Carlos Luis, una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Entre sus adeptos estaban Christopher Wren, Robert Boyle, y este colegio fue incorporado después a la Real Sociedad. Uh-huh. En fin, Wilkins tenía relación con miembros del grupo platónico de Cambridge, del cual hablaremos también algún día.
Wren es el arquitecto que construye Londres, ¿no?
Y ahí estaba Newton en ese grupo.
Claro, claro.
Este grupo reeditó textos esenciales de la alquimia en una colección de esas como las que hay ahora, ¿no? Textos esenciales, no sé.
Sí.
Robert Boyle publicó por esa época una obra llamada El químico escéptico, en la que insistía en la comprobación experimental de las afirmaciones teóricas, lo cual era adelantado para aquella época. Wilkins trabajó 4 años en la búsqueda de esa lengua, la lengua universal, con leyes bien acotadas. Publicó un escrito en 1668, 600 páginas, un escrito que permanece en el más absoluto de los olvidos, y ese olvido hubiera sido total y perfecto de no mediar la intervención de Borges, que escribió ese artículo. La ambición de Wilkins fue crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada y la situaba en una de las categorías de lo real. Vamos a ver qué quería Wilkins. Wilkins quería oír un sonido y que ya al oírlo supieras qué era. Al mismo tiempo que aprendés la palabra, aprendés su definición, porque el sonido es la definición.
Maravilloso. Uh-huh.
Como si una palabra sola dijera, mezcla de hidrógeno y oxígeno que sirve para navegar y para beber. Dice yo, digo, cualquiera sea la definición del agua.
Sí, sí.
O sea, el sonido era definidor de la palabra.
El significado y el significante iban juntos y marcando,
claro,
un cabalgazo.
Escuchabas algo y te decía lo que yo te acabo de decir, uh-huh, sobre el agua. Uh-huh. ¿Pero cómo? Muy bien, empezó Wilkins por dividir el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de 2 letras, a cada subgénero una consonante y a cada especie una vocal, y lo llamó idioma analítico. Por ejemplo, la sílaba de significa un elemento. ¿Vos oís de? Un elemento.
Bien.
La B es el primero de los elementos. La consonante B es el primero de los elementos. Vos escuchás deb y sabés que estás hablando de un elemento y que ese elemento es el primero. Deba es una fracción. El primero de los elementos es el fuego, vos ya lo sabés.
Claro, claro.
Uh-huh. Y deba, la A agregada, es una fracción de ese elemento primero, que ya sabemos que es el fuego.
Bien.
Elemento, primer elemento, o sea, el fuego, y fracción de ese elemento. Deba es llama.
Claro, bien.
Ahí va a decir chispa.
Igual. Sin embargo...
No, después. No. Después, espera.
Y entonces no tenés que explicar una llama, porque conociendo el lenguaje, conoces el significado de todas las palabras en forma automática. Las palabras del idioma analítico de Wilkins, dice Borges, no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que la integran es significativa. Cada palabra es fatal. No hay sinónimos. Yo agregaría que no hay diccionario tampoco.
No, claro.
No hacen falta.
Ah, claro.
Según Wilkins, los niños podrían asimilar esta lengua sin conocer cómo funcionaba. Y después, más tarde en el colegio, descubrirían que además de una lengua, es una clave universal y una enciclopedia secreta.
Bien.
No tiene sentido, insisto, el diccionario en el idioma analítico de Wilkins. La palabra salmón, la nuestra, nuestra palabra uh-huh. salmón, no nos dice nada. En cambio, en la lengua de Wilkins, el vocablo con Z, ¿no? Fana, nos dice que se trata de un pez escamoso, fluvial y de carne rojiza. ¿Para qué decirle a uno que pez escamoso, fluvial y de carne rojiza quiere decir eso mismo?
No hace falta.
No hace falta.
Sana.
Sana quiere decir
sana. Sana, sana. Dos salmones.
Listo. Wilkins pretendía darnos una escritura que transmitiese el conocimiento de cada cosa nombrada. Claro, la verdadera dificultad de ese idioma era dividir en clases todos los elementos del cosmos. Lo difícil era la clasificación.
Claro, claro.
La que propuso Wilkins hoy parece insuficiente y hasta ambigua. Por ejemplo, la octava categoría, que era la de las piedras, distinguía solo entre piedras comunes, medianamente caras, preciosas, transparentes e insolubles. Chao. Y ante tal división, Borges recuerda la antigua enciclopedia china, de la cual siempre nos reímos de aquí, que se llama El mercado selecto de los conocimientos bienhechores.
Qué lindo. Ese es un título, caramba.
Ahí se clasificaba a los animales de la siguiente forma. Los animales se dividen en, primero, pertenecientes al emperador. Segundo, domesticados. Tercero, que se agitan como locos. Cuarto, dibujados con un pincel muy fino de piel de camello. Quinto, que acaban de romper el cascarón. Sexto, que de lejos parecen moscas.
Es buenísimo.
La empresa de Wilkins tenía su raíz, es la idea, en una noción religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer sus órdenes y sus prohibiciones. En el Corán también sucede esto. Los hebreos fueron aún más lejos en la mística de la escritura sagrada. Uh-huh. Hágase la luz proviene de las letras mismas que compone la frase. Eso decían los cabalistas. Uh-huh. Gracias a esas letras funcionaba el vocablo. El Dios de Israel creó el universo sirviéndose de los números comprendidos entre el 1 y el 10 y de las 22 letras del alfabeto. La dibujó, las grabó, las combinó, las permutó y produjo con ella todo lo que es y todo lo que será. Eso decían los cabalistas, uh-huh. solo por las letras. Según los cristianos, Dios escribió dos libros. El segundo de ellos es el universo. Bacon aseguró que las escrituras nos revelan su voluntad y el universo, el libro de las criaturas, nos revela su poder. Galileo decía: no podemos comprender el universo sin antes haber estudiado la lengua y los caracteres en que está escrito. La lengua de este libro es matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras. Pero Wilkins estaba un poco loco. Sospechaba que los hombres llegarían algún día a la luna y quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla. Pero no pudo hacer mucho. Uh-huh. Wilkins tuvo un discípulo que se llamaba Robert Heinlein, que había inventado el lenguaje acelerado, porque decía que la mente podía perder parte de sus sustancias al rozar con las palabras. Es una idea interesante.
Sí, señor.
Él decía, toda expresión es un mensaje de inteligencia. Y incluso la expresión es el efecto de la lucha de la inteligencia contra los obstáculos del habla. Es decir, Heinlein pensaba que no se podía expresar todo lo que uno pensaba y que lo que llegaba era bastante menos. Heinlein sospechaba que yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas, pero que ante las dificultades del habla, estas cosas les llegaban a ustedes bajo la forma de estupideces. Heinlein resolvió hacer algo al respecto e inventó un vocabulario música, rápido y sutil. Se componía de acentos y vocales que multiplicaban el número de sonidos posibles, como si usted, además de hablar, cantara e hiciera ruiditos. Lo bautizó Spittalk, algo así como rapipalabra. Y ahorraba tiempo, además. Decía que todas las definiciones en ese idioma eran complejas y no contradictorias. No existía la paradoja porque las paradojas surgían del conflicto que se producía en la mente cuando tenía que luchar contra el habla. Y en eso tiene cierta razón.
Sí, señor.
Salvo que uno piense, como algunos, incluso algunos en esta mesa, sí, que solamente existe lo que se puede nombrar. Y que cuando uno deja... Cuando uno deja de decir, deja de pensar también. Si renunciamos al lenguaje, renunciamos también al pensamiento.
Lo dicho en ese pensamiento es una bella idea, solo en términos de la enunciación de esa idea. Quizás no haya nada detrás.
Muy bien. Hay una cita de Chesterton que Borges utiliza mucho, mucho más de lo que quizá merece la cita. Y esta cita parece darle la razón a Heinlein y dice... El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Y cree, sin embargo, que esos tintes son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Ese sería el idioma, ¿no?
El habla.
Es decir, por un lado piensa que el universo es absolutamente complejo, y por el otro piensa que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de ruiditos, y esto le parece un despropósito, ¿no? Pero acá hay una trampa en la cita de Chesterton. A mí me parece que en la descripción de la variedad del universo se pone un matiz, se exagera esa variedad, y por el contrario se menosprecia la variedad del lenguaje. Vaya a saber, diría yo, si el universo es tan variado, y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde. Pero en general tiene cierta razón, Chesterton. Pero es un lindo tema de pensamiento, sí, no de discusión, solo de pensamiento, de cavilación. Termino esta charla con la noticia de un idioma muy extraño, del que he sabido hace poco, ¿no? Que varía según sea el que lo habla. Parece que no lejos de Ceilán hay un idioma para los ancianos, otro para las mujeres, otro para las mujeres solteras, y los mismos significados varían de palabra según este cambio de categoría. Incluso parece que el lenguaje de las mujeres solteras es de pocas palabras, porque aquí se piensa que el silencio es algo virtuoso, ¿no? Y así la palabra que representa escuela... Sí. Es para el anciano algo parecido a recuerdo. Para el joven la palabra se parece a trabajo, y el que nunca fue a la escuela escucha algo así como pérdida de tiempo. Me gusta ese lenguaje porque además presenta unas dificultades. Nadie permanece en la misma categoría toda su vida. Y además se puede pertenecer a dos categorías al mismo tiempo. Se puede ser soltero y morocho. Porque también dicen que los morochos tienen un lenguaje, los rubios otro, y los pelirrojos también tienen el suyo, un lenguaje destinado a desaparecer. Entonces se producen arduas cuestiones. Un anciano que a su vez es pelirrojo no sabe si usar el lenguaje de los viejos o el de los pelirrojos. Otros detalles. Algunas palabras preanuncian una mentira. Ciertas palabras pronunciadas en medio de una oración anuncian que todo lo que siga será mentira hasta tanto no aparezca otra palabra que cancele la mentira y abra otra vez la llave de la verdad. Algo así como una negación en una formulación lógica. Pero cuidado, porque a veces esta palabra se repite, y en este caso la negación tiene el efecto de una afirmación. Si está indicada la negación un número impar de veces, negará. Y si está indicada un número par de veces, afirmará.
Muy bien.
Es muy difícil en medio de un discurso llevar la cuenta exacta de las veces que el tipo dice esta palabra para saber si el periodo siguiente es verdad o mentira. ¿En qué sentido me lo decís? Es una frase común en esa región. ¿Par o impar? Pregunta. ¿Par o impar? Por todas estas razones sigo viviendo aquí.
Qué buena charla. Y digo, estaba por decir que la mayor parte de nuestras conversaciones, pero voy a decir, quizás las más interesantes de las muchísimas conversaciones interesantes que hemos tenido en las últimas décadas, querido Alejandro, han circulado sobre variaciones de este tema. pero el entusiasmo que me produce esa historia, vamos a limitarlo porque hay que dedicar la charla, y estaba pensando en muchos, muchos dedicandos. Bueno, tenemos al amigo Jacobson, que alguna vez afirmó que allí donde la cosa se nombra y aparece la otra cosa también, bueno, hay una forma de la verdad. El otro día presentaba el libro su amigo Muleiro, que toma de la palabra garca, por oligarca, este tipo de concepto. El amigo Bill,
no creo que venga de allí.
No. Él usa la afirmación jacobsoniana para decir cómo funciona entre nosotros. No.
Claro.
Estaba pensando en el golem también, que tenía la virtud como artefacto de arcilla de que esas palabras escritas en su frente fueran las que le dieran, una de ellas la vida, y al suprimir una letra, la muerte, y justamente allí el golem era, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nido. Pero pensaba muy especialmente en nuestro amigo Michel Foucault, que alguna vez escribió un libro maravilloso, era el año 62, si no me equivoco, y el que estaba de moda era Sartre. Y este hombre empezó un libro que dice, este libro parte de la risa que me produjo la lectura de un cuento de Borges, que es el alfabeto analítico.
Sí, es verdad.
El libro, palabras y las cosas,
es un libro
maravilloso sobre el conocimiento. Pero también debemos decir, Alejandro, que en un terreno más cercano, digamos que hay una forma donde las ambigüedades, la anfibología, pasan por otro lado, y que una lengua va adquiriendo consistencia en esa extraña relación que los hombres y las mujeres establecemos con la verdad. Y que hay lenguas que al haber sonado de un modo, al haber dicho las cosas de un modo, pueden empezar a diluirse cuando la verdad que había en ellas se va derritiendo, la va transformando, quizás no en ese prefijo que anunciaba ya la mentira, sino en la ausencia tramposa de ese prefijo. Y finalmente, eso va haciendo que las palabras desaparezcan, y con las palabras los recuerdos, y con los recuerdos las mismas personas que pronunciaron esas palabras falsamente. Cuando la lengua se diluye así, lo único que queda es el chamuyo.
Y el chamuyo... un vocablo que también pertenece a otro idioma, que no es el de Wilkins ni es el castellano. El chamuyo es el tango que vamos a escuchar ahora con el sexteto de Mariano Mores, y es un tango que no tiene palabras. Adelante.
Era Mariano Mores. En La Venganza Será Terrible, El Chamuyo.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lule!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados, estreno 16 de mayo, solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El senador Aníbal Fernández, título de La Nación, por ejemplo. Macri busca frenar con un decreto la ofensiva contra los medios. Nos gustaría su opinión, senador.
Después de Cañito, Firuletti y Piñón Fijo, es lo más gracioso que vi en los últimos tiempos. La verdad que es tan poco serio. Esta es una acabada demostración de la condición de alcahuete de Clarín. Le han dado la orden de hacer semejante cosa y yo no puedo entender que un jefe de gobierno de una ciudad tan importante como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haga semejante papelón. Porque como dice que todas las personas tienen derecho a expresarse sin ningún tipo de restricción, es bueno que lo quiera hacer de esa manera. Es un bochorno.
Mónica y César están en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio vino al
jefe. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más TV.
Hoy FAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Mañana desde las 19, Arsenal, Racing. El sábado a las 17, vivimos Boca, Colón y Quilmes, News. Y el domingo a las 13, comenzamos con Independiente San Martín de San Juan. Seguimos con Unión River y terminamos con All Boys San Lorenzo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Ahora 1:17, temperatura en Buenos Aires 6 grados 5 décimas, sensación térmica 5 grados 4, humedad 56%. Gabriela Michetti confirmó que será candidata a senadora en la ciudad. La diputada nacional del PRO confirmó su postulación para las próximas elecciones de octubre. Michetti expresó que está convencida de que el PRO tiene que dar una pelea fuerte para frenar el kirchnerismo de una vez por todas. Desde las 8 rige un nuevo giro para tomar Avenida Belgrano desde la 9 de julio. Debido a los trabajos para la implementación del Metrobús, el giro a la izquierda deberá realizarse exclusivamente por la calle Lima. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 8.824. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 5.486. 5486.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Riquelme aseguró que los bosteros están contentos porque eliminaron al favorito. El jugador así se expresó tras haber logrado el pase a cuartos de final tras el empate 1-1 con el Corinthians en Brasil. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 6 grados 5 la temperatura, sensación térmica 5 grados 4, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Aníbal y Ravi Gnani.
Quería que llegara para decirlo.
Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Gane muchos amigos, usted que es un asqueroso.
Ah, qué importante.
Nuestra habitual sección, ¿cómo ganar amigos?
Sí, sí.
Aumente su grupo social.
Dale, Carnegie.
Qué cosa, ¿eh? Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Caer más simpático, disimular las debilidades, fingir sentimientos por conveniencia, no son un buen camino. Aquí están las claves, aquí las encontré. Primero,
sí, a ver,
si quiere ganar muchos amigos y hacer que todos lo quieran, salí, no me toque. Preste atención a su imagen
y semejanza.
Y cuidado personal.
No juego más.
Se sentirá más seguro y aceptable. O sea, báñese.
Primero sea lindo, le está diciendo.
Sea limpio, señora.
No, sea lindo.
Sea lindo. Limpia. O linda.
Claro, linda sea mejor.
Claro, limpio, el lindo tiene ventajas. Sí. Al feo nadie lo quiere.
No.
Sonría con frecuencia.
No, sonría, sin ruido.
Suma vitalidad y es contagioso. ¿Qué cosa?
La sonrisa.
¿También? ¿En serio? Evite ser cargoso. Suélteme, Barton.
Pero si sonríe todo el tiempo va a ser cargoso.
El exceso de confianza abruma.
Anda.
Hay gente que está ahí. Te agarra así la sonrisa.
Carón.
No, peor, el que le golpea el hombro, vio con...
¿Qué?
Con
¿el qué?
El que le golpea...
El que le soba el lomo. El que
no,
le palmea
el hombro, pero no con la palma de la mano, sino con el revés de la mano, ¿no? Con la parte de arriba. Así.
Ya. Pero ese es un despectivo. Ese no lo quiere.
Yo soy de la República, loco.
Sí. Mirá qué piola.
Desarrolle la tolerancia.
Eso sí.
Respete a quienes piensan, actúan de un modo distinto al suyo.
Maldición.
Sí.
Al principio quizás tenga que imponérselo a los demás.
Claro. Es la mejor forma de respetar después. Usted primero impone y después respeta.
Claro.
Quizás ambos tengan razón, cada uno en su modo.
Loco.
No. Húyale a la desconfianza. Húyale. Guarda que ahí viene la desconfianza.
Ahí viene. Rajemos.
Justamente, huir es de desconfiado.
Claro.
Sí. ¿Cómo hago para huir de la desconfianza?
Imposible.
El desconfiado no te corre.
No.
Acá dice, la gente es buena mientras no se demuestre lo contrario.
Ahora me avisas.
Bueno. Una actitud abierta facilita la aceptación.
Es verdad.
Dice el doctor Ávila Pena, el autor de este opúsculo.
Ya sé.
Después, sea honesto. Eso, andar robándole cosas.
No es eso, señor.
A sus amigos no está bien visto en ningún foro.
No, sea honesto, usted abra su corazón al otro.
No, eso no es ser honesto.
Eso es el cirujano.
Acá dice, pregunte lo que no sabe. Ah, no se haga el que sabe no sabe.
Ya sabía, claro.
Usted aprende y el otro se siente útil porque lo ayuda. ¿El otro qué? ¿Su mujer tiene otro?
El amigo, señor.
¿Qué? ¿Usted le pregunta cosas al tipo que anda con su mujer?
Así no va a andar, ¿eh?
Dígame, ¿cómo se escribe?
¿No sos demasiado tolerante?
El prójimo. ¿Usted cómo se da cuenta que el prójimo, un X...
El que viene.
Entonces el próximo.
No. Te dije el que sigue.
¿Qué hace John Wilkins?
Que el próximo, un J, empieza a ser amigo suyo. Ajá. ¿En qué momento dice, che, este tipo es mi amigo?
J.
¿En qué momento lo digo yo?
Claro, ¿en qué momento lo siente?
Nunca.
Nunca, ¿cómo va a decir eso? Yo cuando alguien me dice, che, vos sos mi amigo, ya empiezo
ya está.
A...
Ahí desconfío y
ahí desconfío, salgo huyendo, pero de la confianza, no de la desconfianza.
Ahí hay que huir.
Y si revise cómo discute. ¿Usted cómo discute?
Se refiere a la estructura
del de manera tramposa, de la discusión,
claro,
o lo no discursivo de...
Como discutimos acá, ¿discute usted?
Sí,
mal hecho.
Lo dicho. Sí.
No, y sabe cómo, primero con el tono de discusión, levantando la voz,
sí,
para que el otro se entere que es una discusión, porque a veces
claro,
uno discute y no obtiene del otro.
No, hay recursos que sirven para establecer bien. ¿Qué me venís a hablar vos? Vos me venís a hablar de idioma analítico.
Vos.
De melón. Vos.
Eso se llama
mejor harías en devolverme los 500 pesos que te presté. Y eso se llama...
Eso se llama argumento ad hominem primero. Y la forma es erística, que es la forma de tener razón. Schopenhauer.
Bien.
38.
Con eso no, sobre todo, así... usted no puede hablar de pintura.
Claro. Toulouse.
Pero acá se trata de ganar amigos, ¿no?
De ganar discusiones.
No de ganar discusiones.
Ah,
no.
Con razón.
No importa ganar las discusiones.
Y a muchos.
A muchos,
sí.
A muchos,
sí, desgraciadamente, sí.
Se vive de eso también, ¿eh? ¿No? Después, otro consejo. Use sus orejas.
¿Cómo?
Escuchar no es simular que presta atención.
Ajá.
¿Cómo que no?
Hay que mover la cabeza.
¿Y qué es entonces? Tampoco lo es responder con monosílabos.
No.
Por ejemplo, ajá, va.
¿Qué es va? ¿A qué responde va?
No sé. O perderse mentalmente mientras el otro habla.
Ah. Sí, porque le dice, ¿me estás escuchando?
Escuchar activamente.
¿Me estás escuchando?
Es involucrarse en lo que le están contando.
No, ves que no.
Hacer preguntas.
Todo el tiempo.
Saber callar por respeto.
¿Qué hora
¿Cómo
es?
Le pregunto entonces?
¿Cuándo nos vamos?
Yo creo que hay que desarrollar una habilidad para escuchar sin oír.
Sí.
Lo ideal es no prestar atención, no gastar mucho en la cosa que le están diciendo, pero tener capacidad de
que el otro
una cree. Parte del cuerpo tiene que como grabar lo que el otro dijo.
Sí. Claro, y responder
entonces
automático.
Usted está en su cola, y entonces el otro dice, ¿qué dije? Dijiste que el idioma analítico de John Wilkins no necesitaba diccionario. Y el otro no te puede decir nada.
Claro, ahí sí. Está. 7 años duré casado.
Y uno no estaba pensando en eso. Estaba pensando en otras mujeres.
Claro,
por
claro.
Como
un día
siempre.
Se dio cuenta y me dijo, John Wilkins, ¿se llama?
Sí. ¿Cómo sabes? Siempre decís lo mismo. Sí.
Para tener muchos amigos conviene no preguntar lo que uno está pensando.
No.
¿Qué pensás? Es un clásico de un noviazgo cuya destrucción es inminente.
Muy bien. Sí.
Sí. Sobre todo cuando hay un silencio, porque el qué pensás...
¿Y qué? ¿No te lo va a preguntar cuando vos estás hablando?
Sí, sí, sí.
¿Cómo que no?
Sí.
El idioma analítico de John Wick, ¿qué pensás? Eso es mucho peor.
Sí, porque ella le dice si lo quiere con leche o no. Y usted responde...
Te quiero de todas maneras.
No, señor.
Esa pregunta... Sos mi novia.
Si querés el café con leche o no, Roberto. Y dale con Wilkins y la madre no, en coche.
Es el silencio ese que... Es el silencio de 10 segundos después del que se escucha... Bichi, ¿en qué estás pensando? Fuiste. Ahí hay que sacar la 38 y vaciarla.
No. Ya cuando le dijo Bichi, ya está...
Sí.
Aléjese del pedestal. ¿Qué pedestal?
Este.
Sí, porque usted está subido a un pedestal.
Está girita,
sí.
Está.
No dé consejos, ni le diga a otros qué tienen que hacer. Mira, te voy a dar un consejo, Raúl.
Pero sobre todo...
Permitime que te dé un consejo.
No, pero está bien. ¿Qué me vas a hablar de Wilkins sí, otra vez?
No, empecé a correr.
me llaman la desconfianza.
Ahora, hasta ahora dijo todo lo que no hay que hacer.
Sí, claro.
O sea, no hay que hacer nada.
No, no, aléjese del pedestal es algo que hay que hacer.
Ahí está.
Revise su estado de ánimo, es algo que hay que hacer. Si está revisa? Irritado, enojado, alterado,
sí, sí,
salga
sí.
a dar un paseo con otra persona, con otra mujer.
No, espera. Acá no estamos.
Me voy a dar un paseo con la de enfrente.
Acá estamos hablando de hacer amigos, ¿no? De levantarse
a mí, mina y pues, esa cosa. Lo mismo.
Usted habla
a mí es lo mismo.
No, no es lo mismo, señor.
No discuta en ese momento. Claro, ¿cómo? Si no, no va a poder
y no,
a dar un paseo.
Con otra mina, claro.
Vuelva a la cama. Sí. Ah, no, a la calma. Vení acá a la calma, Hiroyuki.
Todo el día en la calma.
Respire profundamente. De lo contrario, quizás se muera, claro. No, quizás termine teniendo un problema con la persona equivocada.
¿Cómo?
Sí, sí estaba discutiendo con la de enfrente. O difícilmente llegue a buen puerto. Que es donde vamos cuando salimos a pasear con la de enfrente, vamos al puerto. Puerto.
No, porque es...
No vayas al puerto, te puede tentar.
¿Con qué se tienta en el puerto?
Hay mucho laburo, te rompes el lomo. Claro. Y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Ah, tacán.
No, pues usted se la puede agarrar con el otro.
Otra vez el otro.
Entonces, sí. Con el otro en el sentido de...
De la otredad.
Del tercero, de la otredad.
Y... De la otra edad.
Y en verdad el problema lo tiene, por ejemplo, viene de... mal del trabajo, se peleó sí. con...
Yo eso no lo creo.
¿Es que no cree?
Eso que la gente hace canalladas porque viene cargado de otro lugar. No.
Transfiere.
Es la excusa, es la excusa de los...
Usted lo dice así porque viene así. Sí. Viene como viene. Dice
que los hinchas de fútbol tiran ladrillo porque vienen cargando tensión.
Anda.
Sí. La semana. Tiran ladrillo porque son unos criminales.
Claro. Bueno, pero eso es otra cosa.
Yo criminal no necesito tensiones de la semana para tirar ladrillazos. Voy y los tiro de una. El verdadero criminal se hace cargo de ese
pero
carajo.
Pero más bien, mucho más noble.
Claro, que soy... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un criminal.
Sí. Tomá,
tomá. No, ay, si supiera las tensiones que cargo durante la semana, no tengo más remedio que estrangularlo, señor.
Claro. Discutí con mi jefe y me olvidé avisarte que no éramos más novios.
No. Bueno, sabes cómo vengo del trabajo, ¿eh? Cargado, ¿viste?
Que tan... sí.
Tengo una energía negativa, porque el jefe tiene energía negativa.
¿Y cómo sabes que tiene energía negativa?
Porque yo la tengo positiva y me atrae.
Y tiene cortocircuito. Andate al polo.
Último consejo.
Sí.
Dice, en vez de conservar, cultive.
¿Cómo?
¿Qué? Cuide a la gente que lo rodea.
Oh, sí.
No puedo conmigo mismo.
Mímelos.
No, mímelos.
Ah, mímelos.
Mímelos es un lugar de Grecia.
Sí.
No, mímelos... Bueno. Ese es otro establecimiento.
Llámelo por teléfono. Y si vive conmigo, ¿para qué lo voy a llamar por teléfono?
No, pero a los amigos...
Hola, Roberto, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Mirá, ¿qué
me quedé dentro del tanque. No.
Usted se hace una lista de amigos.
Ya está.
Sí, sí. Eso, hoy no sabía qué hacer. Empecé a hacer una lista de amigos y a los 5 minutos ya estaba pensando.
Se hace la lista de amigos y hace un cuadro de doble entrada. O sea, pone...
No juego más.
Amigos en una columna.
Sí.
Y después en las filas va poniendo ítems, por ejemplo, las fechas en las que lo llamó. Sus fechas de cumpleaños. ¿Cuándo cumple años... a Rolón?
Está loco usted.
Claro.
Es la visa.
Y primero de mayo.
Y se la anota. O sea, avisa por qué llama. Entonces, si no por cualquier motivo, dice: hola, amigo.
Hola, no es mi cumpleaños.
No.
Gaby.
Dice: llámelo por teléfono, comparta, sorprendalos.
¿Vio?
Sorpréndalos. Organice salidas o encuentros.
Sí.
Y recuerde que ni los mails, ni los chats, ni los mensajes de texto pueden reemplazar un abrazo y un tiempo compartido.
No.
Hablando de tiempo compartido,
sí.
Este es otro tema.
Ah.
Bueno, a ver, sigo leyendo.
A ver, más claves para más ser clave, amigos.
Clave, sí.
Aquí está. Revise su próstata.
No, para ser amigo.
Ah, no. Terminó el empieza
sí,
otro.
Menos mal que Luis con los amigos.
Yo di vuelta a la página y vi. Revise su próstata y creí que formaba parte.
Hola, Enrique.
De los consejos.
Ojo, hay quien hace amigos.
Pero sí. Hay gente que hace amigos.
Sí. Y hay otros que los pierden.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Por qué Beppo tiene una foto de mamá en su cuarto?
¡Vas a hacer lo que yo diga!
¡Lule!
Tenemos un acuerdo, no te olvides.
Yo no me olvido de nada.
Pecados, estreno 16 de mayo, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviaja está en Del Plata.
Titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Tu opinión sobre el decreto de necesidad de urgencia que anunció Mauricio Macri, creando un régimen de defensa de libertad de expresión y un fuero especial para entender en ese tema en la Ciudad de Buenos Aires.
Un mamarracho jurídico, me parece. Digamos, es obvio que no tiene que ver con la defensa de libertad de expresión, es obvio que no tiene que ver con la defensa de ningún derecho constitucional. Lo que hace es ponerse al servicio del Grupo Clarín y establecerle un cerco de impunidad en la ciudad. Yo creo que lo hace para posicionarse en el mundo opositor, evitar el cumplimiento de una ley nacional con una ley local. Tampoco es posible.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes de mayo al maestro Jaime Torres. Artista invitada, Carolina Peleriti. En vivo, todos los viernes de mayo, Jaime Torres, en el Tasso. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El joven Agrés, hijo de la filósofa Diana Cohen Agrés, lo robaron y murió. La Cámara de Casación Penal ha revocado una sentencia. Aparecen los medios, tratan de desvirtuar lo que el fallo dice. Estamos en contacto con la doctora Ana María Figueroa.
Yo tengo que aplicar estrictamente lo que dice la ley. Yo puedo resolver las causas como los medios quieren o como me quieren imponer los clamores sociales, pero realmente correspondía el cambio de calificación y aplicar la otra pena que establece la ley según el Código Penal.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Gente, exclusivo, Ileana rompe el silencio. Por primera vez la hija de Calabró da la cara junto a su marido y habla de todo. Las sospechas de corrupción y el lavado de dinero. La salud de su padre y el distanciamiento de su hermana. Y confiesa, a Fabián no le voy a soltar la mano, siempre cumplió como padre y amante. Mejor imposible. Tinelli y Guillermina confiesan, estamos disfrutando de la vida como nunca. ¡Gente!
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros.
Gracias.
Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. vamos a pasar algunas informaciones.
Pásela. ¿Por dónde?
Mi amigo Manuel Moreira se presenta mañana, ¿sabe a qué hora?
Sí, a las 9.
No, a las 21:30.
Ah, bueno, ¿sabe dónde? Yo voy temprano. Ahí nomás, en Medrano casi Corrientes.
No, en el Almagro Tango Club, esto es Medrano 688. Está en Corrientes, camine dos cuadras más.
Ah, era más allá.
Dos cuadras y media más. Ahí, 688, ahí. Almagro Tango Club. Medrano 688,
que es el club
Manuel Moreira, a las 21:30 horas. Ahora usted me dirá, ¿cómo hago para reservar?
Y sí, yo no voy a ir hasta ahí, ¿no hay un mail, algo?
almagrotangoclub@gmail.com almagrotangoclub@gmail.com para reservas. Eso por un lado.
Bien.
Después,
¿va a cantar el Picaflor? Ahí, la canción del Picaflor.
¿Va a cantar el Picaflor, la canción del Picaflor?
¿Hago de cuenta como que entra al programa?
Sí, haga de cuenta. No,
imítelo a Moreira.
Sí.
Dice que sí.
Bueno, ¿presenta Niño?
Sí, voy a presentar el disco.
Presenta Niño, el nuevo disco de Manuel Moreira, que yo he tenido la fortuna de disfrutar desde hace unos días. Bueno, nuestro amigo Miguel Balaguer, la gente editorial Bajo la Luna, una editorial que recomiendo fervorosamente, y no solo porque van a reeditar La Mujer Pez, sino porque es una editorial con una selección que muy pocas veces se encuentra en la patria, nos ha mandado Todo Está Tranquilo Arriba, de Gerbrand Bakker, porque debe ser, supongo que es, a ver... Nació en 1962, cursó estudios de neerlandés y literatura, es un holandés finalmente, entonces es Bakker, Gerbrand Bakker, Todo Está Tranquilo Arriba, de la colección Rayo Verde, editorial Bajo la Luna, traducción de Julio Grande. Y he estado disfrutando de Como el Caramelo, una novela de Gabriela Becalia, que, bueno, me permito recomendar, porque que le mandó una bella carta en griego a usted, que alguna vez se la vamos a acercar.
Querido Alejandro, dice Juanjo, los escucho desde mis 9 años y tengo que decirle que siento una profunda admiración por usted y le escribo para contarle que estoy un poco triste. Creo que me siento algo desilusionado por todo lo que sucede con las denuncias de la Nata y con la situación económica de nuestro país. Siento que nada es claro, que nada bueno puede hacerse sin tener un negocio turbio por detrás. Esto señala el triunfo total, absoluto y cabal de Jorge Lanata como mentor ideológico de la población, sí. Porque directamente se da por admitido todo, ¿no? Lo que sucede con las denuncias de Lanata y con la situación económica de nuestro país, que bueno...
Yo me permito decir desde mi personal punto de vista, nada tiene que ver, digo, creo que...
Pero es que, ¿qué pasa con la situación económica de nuestro país?
No, por eso.
Claro, siento que nada es claro. Que nada bueno puede hacerse sin tener un negocio turbio por detrás. Esto es la Nata.
Esto es lo que dice la Nata.
Remite a la Nata. Me parece que, bueno, yo no opino ni a favor ni en contra en este caso.
Está bien.
Sino que digo que si alguien está desilusionado porque la Nata se denuncia y porque la situación del país es mala y porque no se puede hacer nada sin tener un negocio detrás, es que le cree todo a la Nata. Entonces... no importa si es cierto o no es cierto. Lo que importa es la metodología. Lo que importa es la metodología. Si vos estás interesado en una situación de destitución, lo que tenés que hacer es exactamente esto. Y lo mejor que podés conseguir es esto.
Que alguien dé
por cierto todo lo que vos decís y admita como una verdad revelada que la situación del país es mala y que no se puede hacer nada en serio sin tener un negocio turbio detrás. Después no importa la verdad. ¿A quién le importa la verdad?
Bueno.
Pero bueno, de eso se trata. Déjeme a mí, después usted hace lo que quiera.
Por favor.
Pero déjeme a mí. Este es el triunfo de la Nata. Lo que quería la Nata era esto. Yo no digo que tenga o no razón, no me importa si tiene o no razón la Nata, no me importa los efectos de esto que estoy diciendo.
Claro.
Digo que prendió sin mucho argumento, sin mucha gasolina, prendió, lo convenció a Juanjo, totalmente. Mire, pero sigue más adelante, Juanjo. Dice, más me entristece no ver que haya un movimiento artístico que esté surgiendo.
Eh.
Yo los invito, incluso al propio Juanjo, a reflexionar sobre un asunto que es este. Me tomo dos minutos, si me permite usted, Jorge.
Por favor, me digo al
cambio. Mire, los árabes que llegaron, los judíos que llegaron a Palestina antes de la formación del Estado de Israel, tuvieron desde el principio inconvenientes con los antiguos asentamientos. Pero durante un tiempo más o menos largo, la convivencia parecía viable. Había incidentes, pero pocos. Y por ahí parecía que alguna cosa podía armarse allí, algún tipo de convivencia. Hasta que el odio fue creando ofensas de carácter creciente. Y entonces aquella región se convirtió en lo que es hoy, un lugar que no tiene solución. No tiene solución, salvo la aniquilación de uno o dos bandos. No tiene solución, no hay manera. ¿Por qué? Porque las ofensas fueron tales que no hay regreso, no hay vuelta atrás. Cuidado con el odio. Cuidado con el odio, porque empieza diciendo que fulano hace compras en los free shops de no sé dónde, y termina con un odio que ocasiona hechos de violencia y al final ocasiona ofensas que ya no se pueden perdonar. Y eso puede llegar a ser que una nación sea inviable. Cuando el odio y la escisión es de un tamaño tal que no hay perdón posible, ahí la nación se torna inviable. Así que cuidado con esto, cuidado con los jueguitos, cuidado con la televisión, Jorge. Uh-huh. Cuidado con la televisión, porque la gente cree todo lo que escucha uh-huh. por televisión. Cree lo que oye en su programa, Jorge. Sí. Y cree en lo que escucha en el programa del otro Jorge. Yo sé de qué lado me acuesto, pero en este caso me parece que hay que parar, que hay que terminar con una entonación en las referencias al otro. Vamos, hay que leer esto que acabamos de leer. Y dejarse de embromar, porque el precio que se puede pagar por estas compadradas y por estas cosas que son incalificables.
Absolutamente.
Es altísimo. Es altísimo. Así que eso es todo lo que quiero decirle a Juanjo. Yo también estoy preocupado. Y su preocupación me preocupa. Uh-huh. Su preocupación. Porque usted no fue a buscar más alternativa, no fue a buscar la verdad. Escuchó una campana y le pareció que ahí puede ser. Y yo no creo que haya dos campanas tampoco.
No.
Yo creo que hay cosas que ocurren y cosas que no ocurren.
Hay cosas que suceden en la realidad,
pero,
claro.
Y para terminar, al margen de lo que ocurriere, no podés, incluso aunque a vos te parezca que la situación económica es pésima y que el gobierno es lo peor que le puede pasar al país, no podés traficar con el odio de esta manera. No. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Así que basta. Un poco de inteligencia, por Dios, que nos puede salvar a todos.
Uh-huh. Sin duda, Alejandro. Yo lo que agregaría, si me permite también, es hoy estuve con Estela de Carlotto, ¿no? Y digo que renové por enésima vez la admiración ante el ejemplo de alguien que sin proponer el odio, sin proponer la venganza, sin proponer el rencor, también se permite no renunciar a la justicia, porque además en la historia misma de nuestra querida patria hubo guerras que ni siquiera fueron provocadas por odios internos, sino lo mismo que sucede en Palestina, fueron provocadas por intereses extraños. Entonces también,
bueno, en Palestina también
justamente es la misma historia. Entonces sí, no al rencor, no al odio, no al insulto, sí a la verdad, sí a la justicia. Sin eso no hay forma de que haya paz tampoco, ¿no?
Vamos a escuchar unas canciones.
Ahí va. Llámelo al sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganse. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el que vuelve a entrar, Manuel Moreira.
bien, maestro. Aquí le piden para Micaela un tema llamado No la quiero más.
La vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vil oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy bien, maestro. Bueno, a ver, tenemos pedidos aquí, por ejemplo, para Alfredo le piden Cuesta Abajo, si lo tiene ahí a mano.
¿Qué otra cosa tiene?
Le piden a Moreira, le piden la canción del Picaflor, mire, que habíamos hablado recién.
Picaflor,
bueno. Para Juan Pablo de Venado Tuerto.
Sí, me agarró la salida el otro día.
Y aprovechamos ya que no leímos nada para Guadalupe de Mar del Plata, que mañana da una materia de parte de su papá aquí presente.
¿Qué le dice?
Le pedí otro tema, pero bueno.
Ah, bueno.
Pero es para Julieta de Tigre, así que...
se llama la canción.
Claro, sí. La canción del Picaflor ahora la graba Vincent y mañana Moreira hace playback.
Exacto.
Ahí está, en Almagro Tango Club a las 21:30 horas.
Soy la flor o el picaflor. Quedó su estela camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó. Con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Como el calor que me abraza el alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Aquí le piden para X, Y y Z, aunque Z no lo merezca, tonada del viejo amor.
Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías, el viejo y estoy tan solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Mire, aquí sí. Lisandro, dice, mi nombre es Lisandro, no es mío, sino el de él. Aquí me encuentro con mi hermano y un amigo, que no tiene nombre, mi hermano y un amigo. ¿Dónde están? Son los de los atorrantes del fondo.
Sí.
Le querían pedir a Moreira for No One. Como a mí me gusta, se la leo, ¿vio?
Dale. El amigo dice que está con el hermano de su amigo.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears crying for no one. A love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that you'd have lasted years.
Mañana jueves canta Moreira, señores.
En el Magro Tango Club a las 21:30 horas en Medrano 688. Moreira, niño.
Con esta misma voz. O mejor todavía.
Moreira.
Sí, porque...
Escúcheme, bueno, aquí le pedían para Valeria algún tema del ex secretario de Cultura del Brasil.
Menos mal, pues. Ah, perdón.
De Gilberto Gil.
Pero escúcheme, nos estamos
¿qué,
yendo.
¿Qué pidieron
acá?
Ahí? A ver.
Acá,
Cosia.
De Cosia.
De Cosius. Cosius de Moraes.
San José de Flores,
sí, por ejemplo. Escúcheme, tenemos a al amigo Jorge acá de Liverpool. Digo, por si ya nos vamos, no sé qué era.
Sí, casi que nos vamos, ya viene tiempo de show, pero
sí, con Frank
tenemos dos minutos.
Bueno, entonces haga algo de Escocia y después hacemos Liverpool.
A ver si me acuerdo de
sí,
algo.
Liverpool lo tenemos a cuatro voces, ¿no? Algo.
Sí, no, es difícil.
¿Viste? Liverpool. Lo dije,
entonces no.
Lo dije, ven cómo son los orientales.
¿Por qué no de Peñarol? Era más fácil. Sí.
¿Hago algo de Escocia?
Hace algo de Escocia, sé lo que quiera.
Algo de Escocia.
En sol.
Sopão e o pipop no me sábado quando tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no samba. Quando ele entender que o samba não é a rumba. E vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete são misturo com banana. E o que o samba vai ficar assim? Um batendere diru bate bom bom bom. Batendere diru bate bom bom bom. Bate bom, quero pé na grande confusão. Bate bom bom bom. Oh, 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 oh. Bate bom, quero pé na grande confusão. Mas sem compensação, quero pé no boogie boogie de pandeiro violão. Quero pé o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero pé o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, bate bom bom bom, bandeira e dedo. Bate bom bom bom, 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 bom. Bate bom, quero pé na grande confusão. Bate bom bom bom, 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 bom. Bate bom, quero pé na grande confusão.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 6 grados 3 décimas, sensación térmica 5 grados 4, humedad 65%. Cristina Fernández defendió la obra pública y criticó a la oposición. La presidenta encabezó un acto en Ituzaingó donde anunció que y señaló que allí está para quejarse y echarle la culpa a los demás. Y hay un montón de dirigentes que hacen esto. También defendió la reforma judicial al destacar la importancia de tener una buena justicia para lograr mayor igualdad y seguridad. Santa Fe le respondió al PRO que instó a los distintos estados a imitar su defensa de la prensa. El ministro de Gobierno santafesino Rubén Galassi aseguró que la libertad de expresión está garantizada por el artículo 11 de la Carta Magna Provincial. Por este motivo consideró innecesario agregar un decreto como lo hizo Macri en la ciudad de Buenos Aires.
Internacional.
El Fondo Monetario aprobó el primer desembolso de un rescate financiero para Chipre por 1.000 millones de euros. Tiene como objetivo estabilizar el sistema financiero del país, sometido a un fuerte ajuste tras la crisis. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 5 décimas, sensación térmica 5 grados 2, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Enrique Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, Neira, arrancando una nueva madrugada aquí en Del Plata.
Mire la cara de Dieguito, mire la cara de Dieguito Jorge, qué feliz que está. Ya tiene nombre su bebé, que todavía está en la panza. No, no en la mía, querido, que me está mirando. Bueno, no en la mía, en la panza.
Yo pensé que usted estaba
de
mellizos.
No, no, querido, no.
Es como, ahora hay que buscar dos nombres.
Espera un niño, cuando yo no iba a buscar a mi hija al coso, pues, usted espera un niño, no.
¿Cómo se llama el nene de Diego?
Filipo.
Filipo, lindo nombre.
Lindo nombre. Filipo Jorge.
Filipo Jorge.
Sí, Filipo Jorge Marqueta. Ahí está hablando. Sí. Ahí. Hola. Hola, hola, Filipo. Hola. Decime, ¿cuánto es 2 más 2? Sabe más que yo, su madre. ¿Vio?
Ya lo tiene adiestrado de chiquito.
Sí, sí. A ver, hacete una conexión ahí como tu papá. Hacete con la... con el cable ese. Uy, Dios mío. Bueno. Ya casi lo maneja mejor que el padre.
Y bueno, lo va a reemplazar en algunas noches.
Sí, sí,
totalmente. Algunas madrugadas. Sí. Bueno, felicitaciones para la familia.
Felicitaciones, todavía no nació, está ahí.
No, bueno, ya está.
Ya está.
Ya está, a punto de salir. La bienvenida a Filipo.
¿Qué pasa, querido?
¿Cómo se ve usted cambiando pañales?
¿Eh?
Yo sé que está un poco disminuido,
yo,
pero...
No, yo los cambio, no hay problema. cambio, agarro uno del estante, pongo otro, no tengo, he cambiado, o sea, en algún momento he comprado el small creyendo que era large y lo voy a cambiar, no tengo ningún problema, no.
No, cambiarle los pañales al chico.
¿Eh? ¿Cómo al chico?
¿Cómo se usa?
¿Qué, no se lo cambia solo? ¿Qué? ¿Cómo no ha avanzado la civilización?
¿Todavía
no se lo cambia solo el pañal, querido?
Todavía ese punto no. Va a tener que practicar, porque a Filipo lo vamos a tener acá, de una madrugada.
¿Cuándo se cambia el pañal?
Bueno,
imagino que tendrá un tiempo, qué sé yo, una vez por semana... una vez cada 15 días.
No, querido.
No es como la ropa interior suya que...
No, cuando son recién nacidos se cambian periódicamente, a cada rato.
¿Cómo cada
cuando
rato?
El chico hace la necesidad, al rato hay que cambiarlo.
¡Ah, no! A mí no me van a venir con esas cosas, no.
¿Cómo que no?
No le damos de comer, no, directamente.
¿Cómo no le va a dar de comer, viejo?
Y no, que hay que estar cambiándolo a cada momento, como dice usted.
Bueno, sí, a cada momento. Cada rato, sí, por supuesto. Una cuestión de que hace a la buena salud del chico, del bebé, entre otras cosas. ¿Qué me mira? ¿Por qué me mira de esa manera?
Porque usted tiene mucha experiencia.
Pero claro que sí, yo lo digo por experiencia.
Sí. Además, cuando veo un varón...
Por suerte ya...
Cuando veo un varón ahí, creo que hasta...
Se me cae un lagrimón,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí.
Sí.
Y bueno, música.
Sí.